Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Carlitos, el de Malvin, ahora en Maldonado.
¿Cómo de Malvin y Maldonado? ¿Usted tiene un problema de personalidades?
Hoy de mañana me reí mucho porque escuché una publicidad que emitió la radio, donde alguien le decía, hola, soy Carlitos, el de Malvin, ¿te acordás de mí? Sí, soy Gonzalito. Yo viví en Malvin.
Usted vivió en Malvin, claro.
Sí, viví en Malvin.
Claro, así que podría ser, bien podría ser usted. Pero ahora está en la capital del mundo.
Ahora estoy en la capital del mundo, donde hay 21 grados. Bueno, exactamente, está nublado.
Estamos iguales, sí. Y bueno.
Bueno, ¿todo bien? Un saludo grande para todos. Una alegría reencontrarnos como siempre. Quiero referirme brevemente a algo que dijo un oyente ayer al cierre. Ustedes leyeron un mensaje que el oyente decía que yo era un burro por señalar que el tema seguridad no le corresponde a las intendencias, ¿no? Que fue lo que dije ayer.
Sí.
Bueno, es probable que lo sea y no solo por eso, por otras cosas también. Pero bueno, le voy a leer lo que dice el artículo 262, inciso primero de la Constitución, textual.
Bien.
El gobierno y la administración de los departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una junta departamental y un intendente. La seguridad pública, agrego yo, es resorte del gobierno nacional. Los servicios de seguridad pública están expresamente vedados a los gobiernos departamentales por mandato constitucional. Sostener lo contrario es desconocer la Constitución. ¿Está?
Está dicho, bueno, muy bien.
Arreglado.
Muy bien, arreglado. Bueno. Vio que yo igual me tuve que meter un cambio para atrás con el tema del agua en Buenos Aires. Porque es cierto, es verdad. Lo que tiene es justo a cloro, pero se puede tomar. No como en Brasil, que realmente te dicen, hervíla, porque si no la hervís. Y a mí me pasó, no la herví y soné, ¿no? Y me agarré una intoxicación tremenda, ¿no?
Bueno, acá está, a veces tiene gusto a cloro. A veces tiene gusto a tierra, a veces tiene gusto a carbón, a veces tiene gusto a cloro. Es complicado el tema. Los compañeros de Índice 810 informaron hace un ratito que el presidente de OCE anunció hace un rato que OCE va a rebajar un 5% las tarifas, ¿no? Solamente el agua, no el alcantarillado, ¿no? Es decir, son entre 15 y 20 pesos, lo dijo él mismo, ni siquiera me voy a referir a lo que él dijo. Queda, da para una botellita chica de agua, más
claro,
o menos, ¿no?
Claro, si tiene que comprarse agua embotellada, efectivamente.
Bueno, la verdad, voy a reiterar algo que dije ayer. Dos cosas que dije ayer, porque también motivó un reclamo de otro oyente que lo leí en el Facebook, ¿no? Bien. Él decía que yo dije que se le reclama excesivamente al sistema público y no tanto a los privados. Y voy a sostener eso, en realidad, porque nosotros dejamos pasar muchas cosas de los privados y le recargamos todas las tintas al Estado. Es cierto. Pagamos de nuestros impuestos todos los funcionarios y tenemos la obligación de reclamarles. Pero también teníamos que reclamar cuando nos afanan en los medicamentos, en los productos que compramos en el supermercado, cuando nos venden cosas contaminadas o podridas en los supermercados, o tantas otras cosas, ¿no? Que pasan todos los días y que todos los ciudadanos viven y que aceptamos casi como una cuestión normal. A veces, quiero decir, se organizan, como ha pasado aquí en Maldonado, movilizaciones por el tema del agua. Es un tema preocupante. Pero me parece que no se hace lo mismo cuando pasan otras cosas que son tan o más graves que esta, ¿no? Yo qué sé, o te venden productos contaminados,
claro,
por ejemplo.
Claro.
A eso me refería.
Está muy bien.
Simplemente lo que quiero agregar con respecto a esto, que me parece demagogia pura, lo que hizo Antía, lo que hizo el Frente Amplio y lo que hace OCE ahora. Es decir, con 20 pesos de descuento no se arregla absolutamente nada. El problema es la laguna. Lo sabe todo el mundo, lo saben hace años.
No es un tema económico, es un tema también económico, efectivamente, no solo por los sueldos que se pagan, sino por el dinero que te tenés que gastar para tomar agua que vos creas más confiable, sino que es un tema también humano, efectivamente.
Carlos, sí, 11 y 20 de la mañana, un oyente, dice, espero que digan algo sobre el no cobro de OCE en Maldonado. Ayer vapulearon a Antía y ahora lo propone el FA. ¿Qué opinan al respecto? Y yo... no tuve tiempo, pero aprovecho tu columna. Le quiero recordar a ese oyente que desde ayer a las 14:38 está subida tu columna, que arranca con un copete, una introducción que dice: esta mañana los tres candidatos a la intendencia de Maldonado por el Frente Amplio se sumaron al reclamo del nacionalista Enrique Antía para que OCE no cobre su servicio durante el tiempo en el que el agua no fue potable. Recordarle eso al oyente porque o no escuchó la columna completa o lo que escuchó lo entendió mal.
suele ocurrir a veces eso, pero bueno, está, hacemos lo que se puede. Quiero, quiero insistir con este concepto, esto me parece demagogia pura, primero, porque con este descuento no se va a resolver absolutamente nada a nadie, ¿no?
Pero estamos en campaña.
Estamos en campaña, claro. Ese es el tema. Por eso insisto con el concepto de demagogia. Luego, OCE no es enteramente culpable de esto, lo dice Machado, y yo creo que tiene razón. Porque OCE se encarga de tomar el agua de la laguna, potabilizarla y enviarla por los caños. Ahora, todo el tema de cómo llega el agua a la laguna es responsabilidad de otros actores que han sido inoperantes en todo esto. Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, la DINAMA, la Intendencia, la Comisión de Cuenca, y sigamos sumando la Junta Departamental. Todos han puesto su granito, es decir, todos han hecho informes, todos han señalado su preocupación. Pero a la hora de resolver el problema, todo sigue como está. Y esto se sabe hace años, que se viene alertando del tema de la contaminación del agua potable.
Y ojo que todo lo que está diciendo Carlos con respecto a Maldonado, bien puede ser y debe ser aplicado para la situación de la cuenca de Santa Lucía y el agua tomamos al 70% de los uruguayos que proviene de allí.
Porque también tiene floraciones.
Exacto, y porque también tienen allí competencia la DINAMA, Medio Ambiente, OCE, todos.
No, y porque además, al igual que en Maldonado, perdón, cada tanto pagamos por la misma plata agua con gustos, a veces con tierra, a veces con mucho cloro, digo, está pasando, no con la gravedad de lo de como pasa en Maldonado, pero ha sucedido
Pero estamos hablando lo mismo, tampoco es cuestión de esperar a llegar a esa gravedad, ¿no? Es lo que está hablando
Quiero decir algo, en Maldonado se paga el agua más cara del país, ¿no? Claro. Es diferente el precio de Maldonado a la del resto del país, eso es todo un tema también. Y además, por ejemplo, ocurre que vos te olvidaste de pagar una factura y te cobran 800 mangos, porque una factura de agua para una persona normal, 400 pesos, ¿no? Uh-huh. Capaz que mucho, 400, 500 pesos. Uh-huh. Te cobran 800 pesos por el corte y 800 pesos por reconectártela. Es decir, porque tercerizaron el servicio. Claro. A mí eso me parece más escandaloso que todo lo otro, sinceramente, también, ¿no?
Sí, sí.
Porque están, de alguna manera, saqueando, para no usar otro término, a la gente, digamos, a partir de un servicio que, bueno, que es increíble que ocurra. Claro. Esta mañana, además, me empezaron a llegar informaciones por teléfono, por mensajes, de varias personas que señalaban que recibieron sus facturas de OCE con incrementos importantes. Yo desconozco las razones, no sé, capaz que lo que te van a descontar te lo cobran por otro lado. Pero no tengo idea, tengo que averiguar esta tarde, pero sí quiero dejar constancia de esto, ¿no?
Perfecto.
Bueno, dos temas. El periodista Ricardo Scagliola, en La Diaria, informa un tema muy interesante de hoy, que señala que un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejó al descubierto el lobby de los laboratorios ante el secretario de Presidencia de la República, el doctor Miguel Ángel Toma. Esto comenzó hace varios años, en realidad, cuando hubo un proyecto llamado Ciberfarma, que consistía en conformar con entre todas las droguerías, una sola droguería, que se llamaba Marbury Sociedad Anónima, según dice el colega en La Diaria, que iba a aprovechar las bonificaciones de los laboratorios, porque parece que por compras, claro, una enorme cantidad de compras, los laboratorios ofrecían mecanismos que iban, por ejemplo, a entregar el doble de unidades, ¿no? Te compraba 10, te entregaban 20, lo que permitía abaratar casi un 50% sobre el precio de venta, 45%, dice exactamente el colega, ¿no? Obviamente era un gran descuento para los ciudadanos. ¿Qué pasó? Según se informa aquí, la mega rebaja duró 15 días. El 28 de octubre del año 2003, una asamblea del sistema Farmadescuento, a la que asistieron representantes de una veintena de laboratorios, están todos los nombres en La Diaria, decidió eliminar de la red a todas las farmacias adheridas a Ciberfarma, informar a la droguería de esta decisión y solicitarles que devolvieran las recetas que hubieran recibido, y aún más, dice el colega textual, el colega de Ricardo Gagliola, textual, los reyes de la selva farmacéutica también resolvieron intimar a otros laboratorios que comercializaran con Ciberfarma que tomaran la opción por uno u otro sistema. 20 días después, 9 farmacias ya sufrían el desabastecimiento de algunos productos como consecuencia del bloqueo. ¿Qué es lo que dice el Tribunal de Cuentas? Es muy grave lo que dice, ¿no? Aquí aparece un especialista en derecho, representante del laboratorio. A ver, le va a sonar este nombre. Ricardo Olivera García. ¿Le suena de caso Bruna? ¿Le suena?
Sí.
¿Que estuvo
sí.
de un lado y después del otro?
Sí.
¿Se acuerda que sí. el propio presidente dijo, ¿cómo contratamos a este?
Sí.
¿Se acuerda?
Sí, claro.
Bueno, también
claro,
aparece acá.
Claro.
También
claro.
aparece acá.
Claro, claro.
Bueno,
asesor de unos y asesor de otros.
Trabaja para todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Claro. Un fenómeno.
Es un fenómeno. Hay cada tipo que
dice. Un fenómeno, bueno. un fenómeno.
Bueno, Miguel Ángel Toma ordenó que el expediente, que por entonces estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, pasara a la Asesoría Jurídica de Presidencia. Uh-huh. Después, con el visto bueno de los fiscales de gobierno, dice el colega Scaliola, el Poder Ejecutivo llegó a la conclusión de que correspondía revocar el acta de la Dirección General de Comercio, que oportunamente había sancionado laboratorios por entender que habían incurrido en prácticas anticompetitivas. Entonces el laboratorio ha conseguido lo que habían ido a buscar, que el Ejecutivo argumentara que la Dirección General de Comercio era incompetente y que no había un perjuicio al interés general. No, el interés general es que los medicamentos son carísimos, obvio, ¿no? Bueno, en un escuetísimo dictamen de una carilla y media de extensión, el fiscal de gobierno de primer turno llegó a idéntica conclusión que la Asesoría Jurídica de Presidencia, describe el informe del Tribunal de lo Contencioso, para el que además es evidente que correspondía otorgar participación a la otra parte, es decir, a Cyberpharma, para que pudiera dar las razones en favor del mantenimiento del acto. Pero luego, más adelante, el Tribunal de Cuentas volvió a criticar el secretismo con el que los laboratorios y el secretario de Presidencia, me refiero al doctor Miguel Ángel Toma, que hasta el 2001 fue profesor catedrático grado 4 de la materia Legislación Sanitaria y Farmacéutica en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, acordaron revocar la multa. La omisión de conferir vista y dar participación en el expediente al interesado vició de nulidad todo el acto, dice la sentencia del Tribunal de lo Contencioso. Y fue más allá, al sostener que el proceder de la Administración sumió en indefensión a la otra parte. La sentencia sostiene además que resulta llamativo que la profundidad del análisis realizado en el procedimiento que culminó con el acto sancionatorio a los laboratorios contrasta con el trámite raudo y ciertamente superficial que tuvo el que culminó con la revocación. Esto es muy impresionante, ¿no?
Sí.
Ni siquiera se consultó a la Dirección General de Comercio, que es el órgano especializado en derecho de defensa de las competencias. Uh-huh. Acá estamos hablando de un lobby muy poderoso, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando del lobby de los laboratorios. Según se ha informado reiteradamente, estamos pagando cifras siderales por los medicamentos, sí, como pagamos por muchos productos que resultan importados. Lo reveló un informe del semanario Brecha hace pocas semanas atrás, ¿no?
Uh-huh.
Esto es muy grave. Alguien va a tener que explicar. La Diaria dice acá que intentó sin éxito hablar con Toma.
Claro.
Creo que nadie va a tener éxito
nadie
en esta,
va a tener éxito,
en esta historia, pero bueno, yo creo que estamos a tiempo de explicar esto porque en realidad supongo que los ciudadanos de este país tienen mucho interés en que los medicamentos bajen de precio.
Claro.
Y aquí había un sistema por el cual los medicamentos pasarían a costar casi el 50% menos, ¿no?
Claro.
No es menor.
No.
Bueno, lo otro que quiero contarle es de un expediente que me llegó ayer, un expediente del Ministerio del Interior fechado el 8 de julio del 2013. Usted podrá decir, tiene unos años. Bueno, tiene unos años, pero tiene mucha actualidad. En realidad, ¿qué revela este documento, este expediente? Que el Ministerio del Interior gastó $60,000 para perfeccionar a su experto en estadísticas en la Universidad de Cambridge.
Sí. ¿En Cambridge?
En Cambridge, mandamos a Cambridge.
Caramba.
Sí. Bueno, está, pero pará, le pagamos el pasaje y lo viático también, no crea que lo mandamos, y además le pagamos la inscripción al curso.
Pero ahí cobran bastante fuertemente.
Bueno, yo no sé si le pagamos algo a él. En realidad, para que vayas anotando por la duda si querés viajar a Cambridge.
Sí, sí.
A ver, le pagamos el pasaje al exterior por el trayecto Montevideo-Cambridge-Montevideo, $2,208.
Perfecto.
¿Está? Anote.
Sí.
Después le pagamos por viáticos.
Sí.
$2,130.
$2,130.
Y después pagamos la inscripción, 7.500 libras esterlinas.
Te dije que eso nos iban a reventar la cabeza.
Pero espere un poquito, porque acá...
7.500 libras son como $10,000.
Más o menos $15,000, 14, 15 mil dólares, más
claro,
o menos. Pero anote, espere un poquito, porque
estoy
falta
notando
algo en todo esto.
Sí.
Porque yo le dije $60,000, esa cifra que yo le di no le da $60,000. Pasa que fueron 10 módulos, 10 veces viajó el tipo.
¿Por qué? ¿Qué fue, quedando como repetidor o en realidad iba
a...? No, era para avanzar en el curso.
Era para capacitarse.
Era para capacitarse. Él es el responsable de la División Estadística y Análisis Estratégico del Ministerio del Interior y el Instituto de Criminología, ¿no?
Ajá.
¿Está bien? Bueno, yo qué sé. Es el sociólogo Javier Donangelo. que sustituyó a Rafael Paternain,
sí,
que en el 1 de noviembre del año 2010 renunció al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad por un cambio en la forma de medición del delito, en la construcción de las cifras que fueron presentadas por el entonces por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Ajá, cierto,
la renuncia
cierto.
De Paternain no estuvo vinculada a problemas personales ni sectoriales con el ministro, sino a cómo se orientaban los
datos
datos mismos,
claro,
y a la presentación de los
mismos.
A eso mismo,
¿no? Sí, una total discrepancia con cómo llevaba los datos el ministerio.
Exactamente, bueno, don Angelo tuvo mucho que ver en esta salida intempestuosa de Paternain, ¿no? Con respecto al expediente anterior, el expediente anterior está firmado por el presidente de la República, José Mujica, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ¿no? O sea, de eso no hay dudas al respecto. Ayer mismo, el colega Joel Rosenberg escribía en su columna de 180.com que desde la renuncia del director del Observatorio de Violencia y Criminalidad, Rafael Paternain, en el año 2010, el manejo de las estadísticas por parte del gobierno fue arbitrario y falto de rigor. Atendeme esto, ¿no? Y gastamos $60,000.
En el tipo que hace los números, digamos.
Seguro.
Qué bárbaro.
Bueno, un mes después de asumir, el doctor Tabaré Vázquez, aparecieron dos datos oficiales sobre delitos que siguen la misma línea. Los dos comunicados de prensa, la unidad de comunicación del Ministerio del Interior sobre el descenso de los delitos en Maldonado y en Florida. Agrega Rosenberg que estos datos son de una imprecisión que raya el absurdo. El comunicado sobre Maldonado menciona un descenso de las rapiñas en marzo de un 29%. Dar cifras sobre un mes específico en un departamento es dar un dato parcial que puede llevar a muchos errores. Pero en este caso, dice Rosenberg, además se da una información de una baja de delitos en marzo y nos dicen respecto a qué. No sabemos si respecto a febrero del 2015 o a marzo del año pasado. No sabemos nada porque omite algo tan básico como elemental, informar con respecto a qué aumentó o disminuyó.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Dice Rosenberg además que el comunicado tiene un fragmento que podríamos calificar de pintoresco, donde el jefe de policía de Maldonado, Herode Ruiz, admite que su plan da éxito. El jefe justificó la baja en estos delitos admitiendo la eficacia de los operativos impacto. Después, el dato de rapiña cero en el mes de marzo en Florida que aparece en el otro comunicado es la nada. El jefe de policía del departamento de Florida, José Chabat, arruinó con su sinceridad la pretendida buena noticia, agrega Rosenberg. En la declaración de Chabat, que estaba en el mismo comunicado, reconoció que no hubo rapiñas, pero aumentaron los arrebatos. Los arrebatos son una figura ambigua, donde se entiende que hay violencia contra las cosas o los objetos.
Sí,
el arrebato queda entre el hurto sin violencia y la rapiña, hurto con violencia contra la persona.
Una cuestión de grado, digamos.
Es una cuestión, ahí está. Ese es el tema.
Es un pelito más, un pelito menos, que en realidad, bueno, se trata de más violencia, menos violencia, es medio difícil de determinar también, ¿no?
Bien, esto es importante señalarlo, porque hace bastante tiempo se entiende que ante el cúmulo de información sobre violencia criminal, sobre violencia en las calles, había que contrarrestar de alguna manera esa información porque afectaba, por un lado, las directivas de gobierno, al propio gobierno, al ministro del Interior, y había quienes decía que alentaba el delito también, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, en la medida que había cierto grado de impunidad allí.
Sí, claro.
Bien. Lo que ocurre es que ahora lo que pasa es que aparentemente, de acuerdo a estos datos y de acuerdo a toda la información que se ha conseguido, arreglamos los números para que dé lo que queremos que dé.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí, está claro.
Esto surge con claridad de estos documentos y de esta nota de opinión, reitero, del colega Rosenberg.
Sí, sí.
Que es coherente con la realidad porque, a ver, tampoco sabemos con relación a qué bajaron los delitos en Maldonado. Uno, en Maldonado se siente muy impactado, ¿no? Porque Herode Ruiz informa que en un mes sacaron de la calle más o menos 200 motos. ¿Tá? Uno dice, ¡pa! 200 motos, qué cifra, ¿no?
Sí.
Hay 80.000 motos.
Claro.
Claro. La propia intendencia reconoce que más de la mitad de 60.000 motos no tienen ni libreta ni matrícula. ¿Está claro? Mirá de lo que estamos hablando.
Sí, sí, sí.
O sea,
terrible.
Además de todo eso, hay otro parque automotor o bimotor que no está reconocido por ningún lado porque son las motos que se roban y se desarman y se arman otras motos con eso. ¿Entendés? Que
sí, sí,
circulan
sí.
por más. Vos la ves todos los días porque ves motos que son pedazos de otras sin matrícula, sin luces, sin casco, nada, y no pasa nada. O sea, en realidad, las motos sí son un problema porque básicamente muchas de las rapiñas se cometen en moto, pero como se está llevando adelante no se resuelve el problema. Básicamente, por una razón elemental, se está atacando parte del problema, pero no se están atacando las causas del problema. Por lo tanto, el problema va a continuar. Es decir, ¿por cuánto tiempo el jefe de policía y la policía de Maldonado puede soportar estos operativos? Sí, sí. ¿Hasta cuándo los va a realizar? ¿Será hasta mayo? ¿Será hasta julio? ¿Serán todos los fines de semana de este año? No lo sabemos. No hay ninguna información al respecto. ¿Que le ha dado resultado? Es cierto, le ha dado resultado. ¿Que impacta que se ha detenido a personas a veces hasta arbitrariamente? Es cierto también. ¿Que hay una sensación en la ciudadanía de que todo mejoró? Es cierto también. Relativamente mejoró todo, ¿no? Porque tenemos en 4 días 2 asesinatos. Sí. Entonces, capaz que bajaron las rapiñas y subió otro tipo de delito.
Y bueno, pero si lo van a medir como este que vino de Cambridge, qué sé yo, no vamos a saber nunca tampoco muy bien, ¿no?
Es todo muy raro, Daniel, realmente. Es todo muy raro porque nos estamos acostumbrando
a
que todas esas cosas sean normales.
Sí, sí, sí. Porque lo de Olivera García, que me lo traes ahora de nuevo, también. Digo, recordarán ustedes que trabajaba para Campiani y después fue el que hizo la ley para el cierre de Pluna. Uh-huh. Digo, realmente. Y ahora está metido en esto de los remedios. Uh-huh. Bueno, está terrible la cosa, ¿eh?
Sí, sí, está complicado.
Y después, ¿viste? Bueno, a otros, a Caloya lo quieren dejar al frente, y van contra toda la oposición.
Digamos una cosa con respecto a Olivera. Acá en este caso, el que mencionábamos, lo contrataron las empresas privadas.
Está bien, sí, sí, claro.
El Estado lo contrató para Pluna.
Sí, sí.
Y después lo contrataron los deudores de Pluna. Los acreedores de Pluna, perdón.
Es maravilloso todo esto.
Sí, trabajó los dos lados del mostrador.
Sí, sí.
Pero lo dijo el propio presidente de la República, José Mujica, eso.
Sí, sí, sí. Sí, sí, claro.
Pero a nadie se le cae la cara de vergüenza de esto. No es el único profesional que ha hecho esto. Hay muchos. Ex dirigentes, ex gobernantes.
Sí, Gonzalo Fernández, ¿no?
Importante.
Por más que él quiera sacárselo arriba diciendo que era su buffet y no
era. ¿Querés que te cuente lo que hace Daniel Hugo Martín, por ejemplo? Por favor. Maldonado está acostumbrado a eso. Trabaja de todos los lados que quiera.
Dos cosas a las que estamos acostumbrados. O sea, esto y el otro que dijiste vos, ¿no? Al hecho de que las estadísticas se separan de la realidad para medir cosas que los gobiernos o los poderes ejecutivos consideren buenas, ¿no? Y bueno, eso entraña muchísimos problemas. Los dos tipos de conducta, que son totalmente disímiles, en temas totalmente diferentes, traen una distorsión de lo social que es muy grave para todos, ¿no?
Hace muchos años, Daniel, muchísimos años. Vos y yo vivimos una parte muy importante de esta historia que nadie la puede contar porque la vivimos. ¿Te acordás del 2002, no?
Sí, sí.
Cuando nos decían, no hay corrida bancaria, ¿te acordás?
Por supuesto.
Bueno. Desde entonces, y capaz que desde mucho antes, cuando la dictadura decía acá no hay dictadura, simplemente porque prohibían publicar el nombre,
claro.
Nos hemos acostumbrado a ciertas formas de mentira institucionalizada. Ese es el gran problema.
Y
luego, obtener la verdad es una tarea extremadamente difícil también, porque muy poca gente quiere colaborar, ¿no? Porque en realidad lo que ocurre es que todo lo perciben como un atentado al propio partido de gobierno, esté quien esté.
Sí, claro.
No es un problema de la verdad objetiva o de lo que son las intenciones o los intereses de cada uno. Es otro problema y es bastante más grave.
Carlitos, gracias. Mañana nos reencontramos con, un segmento imperdible para mañana. Yo como tengo el avance y el adelanto, le digo, bueno, nadie se pierde la columna de Carlos todos los días, pero mañana hay que escucharla con muchísima atención. Así que nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Bueno, es un adelanto con interés, ¿no? Sí, sí,
sí, sí.
Mañana hay un informe muy impresionante sobre un tema que hemos tratado exhaustivamente en los últimos tiempos.
Muy bien, hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana, un abrazo grande a todos, ¿eh?
Chao, que pases bien.